Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a enfocarnos en dos temas o eventos diferentes. Por un lado, homenajear a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes en sus jóvenes 90 años y por otro, dedicarnos a una prolongación de la sede del Teatro Colón, que es la creación de Colón Fábrica. Vamos a empezar por la Asociación de Amigos. El 22 de octubre se cumplieron los 90 años de esta Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, cuyo origen nos remite a esa fecha de 1931, cuando surgió la Sociedad de Amigos del Museo, que ya tenía más de 3 décadas, el museo, y una colección pionera en el país. Esta me parece una buena oportunidad para hacer memoria del pasado y también un balance que permita a la entidad proyectarse hacia su futuro, consolidando los lazos entre la sociedad civil y el sector público. Antes de abocarnos a la Asociación de Amigos, me parece importante un comentario, y es la insuficiencia histórica de recursos que han tenido nuestros museos nacionales y en general los museos públicos de la Argentina, sobre todo de recursos no para su funcionamiento, pero sí para mejoras edilicias, para innovaciones, para creación de programas y proyectos nuevos, adquisición de bienes o patrimonio, etcétera. Y en ese sentido, el rol importante de algunas de sus asociaciones de amigos. El origen más remoto de estas asociaciones lo encontramos en la Asociación de Amigos del Museo Vorarlberger en Austria, en el año 1857. Pero estas asociaciones durante mucho tiempo fueron espacios reducidos a una élite cuyos miembros eran coleccionistas o benefactores. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de UNESCO y el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, que depende de la misma, se produjo una mayor profesionalización de los museos y una vinculación con el mundo de la educación. Además, otro dato es que empezaron a participar mujeres como voluntarias autónomas para colaborar con los directores, pero estamos hablando de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y pensemos que nuestra Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes ya existía y era una pionera en lo suyo. La idea de la voluntad de constituirla ya comienza por el año 1924, y a posteriori el director Atilio Chiapori inició una etapa innovadora en lo conceptual y edilicio. El museo se mudó a su sede actual, que es la antigua Casa de Bombas de Recoleta, remodelada por Alejandro Bustillo, y se convirtió para la época en un museo moderno, abierto a los visitantes y a los expertos. El modelo de la asociación probablemente fue el de Les Amis du Louvre. Nace para sostener al museo y para enriquecer las colecciones y secundar la acción oficial para el mejor desarrollo del arte. Así reza en sus estatutos. Y el primer presidente fue Eduardo Bullrich. La asociación, llamada así a partir de 1961, ha donado al presente un total de 185 obras, entre las cuales tenemos, por ejemplo, Retrato de la niña de Prilidiano Pueyrredón. Con el tiempo, a través de donaciones y adquisiciones, obras de Degas, de Fernand Léger, Luca Giordano, de argentinos como Jorge de la Vega, Carlos Alonso, Liliana Porter, César Paternostro, Alfredo Lito, Alejandro Puente, Raquel Forner, Ennio Iommi, y además de un conjunto muy valioso de piezas de arte precolombino. Apoya financieramente al museo con dinero procedente de los socios, de actividades culturales, cursos y talleres, donaciones de empresas, su comida anual, etc. Y esos recursos se utilizan para comprar arte, para apoyar obras civiles en el museo y exposiciones temporarias. La última de las renovaciones edilicias de 2019, tengamos en cuenta que se debió en gran parte al apoyo de la asociación con 7 millones de pesos aportados por ella. Actualmente continúan obras de restauración, el pabellón del sesquicentenario de la Revolución de Mayo, que sucede, el pabellón de exposiciones temporarias también, el director Andrés Duprat hace un par de programas nos contó también del nuevo patio de esculturas, que sumaría 455 metros cuadrados que estaban prácticamente abandonados. Tenemos que pensar que a lo largo del tiempo se sumaron más de 10.000 metros cuadrados a la superficie del museo y hubo además más de 100 eventos de fundraising. A lo largo del tiempo han contado con alrededor de 20.000 socios y en las últimas dos décadas desarrollaron más de 1.500 talleres y cursos con 100.000 alumnos. Hoy suman entre 22.000 y 23.000 matrículas, lo cual es un número muy interesante. Las actividades muestran la vocación de permanecer en la sociedad a través de divulgando la cultura y el arte. También acompañan la ambición de sucesivos directores de ampliar la superficie del museo, teniendo en cuenta que si la mayoría de los museos del mundo exhiben entre el 18 y el 25% de su acervo, el Bellas Artes solo tiene entre el 10 y el 11% exhibido de una colección valiosísima. En cuanto a la relación con los directores del museo, ha sido generalmente buenísima. Lo importante es no hacer ideología y apoyar al museo. Ese pareciera el espíritu de la asociación. En los últimos 10 años, pensemos que donaron más de 5 millones de dólares, 3 millones por lo menos facturados por cursos y talleres. Con motivo de sus 90 años, la asociación ha producido un libro maravilloso titulado Asociación Más Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y subtitulado 90 años de apoyo al museo, obras de arte, exposiciones temporarias e infraestructura. Tiene ensayos de destacados curadores e historiadores del arte como Mercedes Casanegra, María José Herrera, Silvia Dolinco, Sergio Baur, Ángel Luni Navarro, Marcelo Pacheco, María Paula Zacarías, y faltan otros que no me dan los tiempos para nombrar a todos. Recorren la historia de la institución y de las 185 obras que la asociación le donó, entre ellas, como ya aludí, a las de Leger y Degas, también Braque, Carlos Alonso, Di Stéfano, Forner, Constantino, o sea, Nicola Constantino, Liliana Porter, Guillermo Habecker, Alfredo Lito, Butler, Juan Carlos Castagnino, Paternosto, Pablo Suárez, Marcelo Pombo, y también muchas y valiosas piezas de arte precolombino. El volumen, el libro, que visualmente es magnífico, presenta documentos muy valiosos y un completísimo listado de los donantes a lo largo del tiempo. Y la coordinación general del equipo editorial estuvo a cargo del director ejecutivo Andrés Gribnikov, el director ejecutivo de la asociación. Bueno, ahora, después de dialogar con el doctor Julio Crivelli, presidente de la asociación, vamos a dedicarnos al Colón Fábrica. Evidentemente, todos los medios se hicieron eco de que esta nueva creación del Teatro Colón fue el boom en la noche de los museos, ya que más de 15.000 personas lo visitaron en ese fin de semana de la apertura. Entiendo que es una manera atractiva de seducir a la gente que no va habitualmente al teatro, que conozcan la cocina del Colón. Invitar al público a que venga imaginariamente entre por atrás, ha dicho su directora. En ese sentido, podemos constatar que el Colón sigue trabajando artesanalmente, pero que a la vez se dedicó a transmitir vía streaming durante toda la época de cierre de 2020 y luego también lo hizo con las funciones de 2021. Este ha sido un proyecto planificado con años de antelación. Por ello, o para ello, se estudiaron los talleres de la Scala de Milán, de las óperas de París y Roma y del Teatro San Carlo de Nápoles. La necesidad de este nuevo espacio de guarda se funda en la posibilidad de reducir el riesgo de incendio que ha afectado más de una vez a teatros históricos debido a la condición inflamable de las maderas y las telas. Desde 2017 apareció la posibilidad de tener en el Distrito de las Artes un espacio para depósito, talleres y documentación, un lugar en el corredor que lleva la Usina del Arte, muy cerca de las fundaciones Proa y Andreani, en plena zona de galerías y museos, en el Paseo Pedro de Mendoza, que se ha convertido en un nuevo polo cultural en el sur de la ciudad. En el acceso a Colón Fábrica nos saludan dos estructuras colosales de Turandot, pero luego seguimos avanzando y nos encontramos con la escenografía de La Bohème, una de las óperas más amadas por el público argentino y el del mundo, y esa escenografía se montará en el escenario en marzo de 2022. De esta manera, según su directora, María Victoria Alcaraz, se cumple lo que ella llama un círculo virtuoso, que sería la construcción de esa escenografía, el estreno, la exhibición en el depósito y luego la posibilidad de la reposición en años posteriores. Para ir cerrando, les cuento un par de datos más, como que, por ejemplo, aparece un ángel del Castel Sant'Angelo de Tosca y detrás se encuentran los muebles originales de la puesta, también que hay guías y un sistema de audioguías, y finalmente que en cada estación del recorrido nos encontramos con una pantalla donde se puede escanear el código QR para acceder a información audiovisual con detalles del montaje y de las puestas o de la historia que ha tenido cada obra de las escenografiadas y difundidas por nuestro Teatro Mayor. Bueno, después de este editorial, con dos temas diferentes, pero que siempre apuntan a la divulgación del arte y de la cultura, haremos una pausa musical y entrevistaremos a nuestros invitados.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Bueno, estimados oyentes, como les comenté en mi editorial, tenemos el placer de recibir en nuestra radio y en mi programa Argentina en su cultura al doctor Julio Crivelli, que es abogado, es, en realidad yo siempre pregunto cómo quieren que los presente, es un hombre de una cultura admirable, vastísima, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, a la que ha dado un impulso enorme en su gestión, y para que vean su pluralismo de actividades, ha sido presidente de la Cámara de la Construcción de Argentina. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Madalena, ¿qué decís? ¿Cómo te va?
Muy bien, celebrando los 90 años de la Asociación de Amigos del Museo, al que mi papá me llevaba desde los 4 años. Mi padre era artista y no me hacía programas infantiles, pero me llevaba todos los domingos al Museo de Bellas Artes. O sea que lo tengo incorporado. Y bueno, y además celebrando algo que vos mismo creo que en algún momento has dicho, y yo pienso lo mismo, que es qué difícil en la Argentina, donde las instituciones duran a veces poco tiempo, mantener la asociación 90 años, pionera en el país y pionera, yo diría, en, porque me he estado averiguando, en Latinoamérica. Así que contanos un poco de este festejo y de tu gestión, que realmente le ha dado un impulso y ha modernizado, diría yo, la gestión y la agilidad de los temas.
Bueno, como vos dijiste recién, primero en un país de 220 años, cumplir 90 años ya es mucho.
Muchísimo.
Y segundo, si ese país con la inestabilidad que lamentablemente tenemos durante años y años y años, esto no, durante los últimos 60, 70 u 80 años, la verdad que es una hazaña, ¿no? Pero bueno, la asociación fue creada para ayudar al museo. Nosotros hemos apoyado al museo sin ninguna distinción de política ni de absolutamente nada. En eso nos hemos... las únicas asociaciones más antiguas que las nuestras en América son las norteamericanas, que tampoco hacen ninguna distinción ni de política, ni de si les gusta el director o no les gusta. Y la asociación se ha mantenido firme en ese curso, y por eso yo creo que ha sido respetada por todos, ¿no es cierto? Más allá de la opinión que cada uno pueda tener personalmente, ¿no es cierto? Pero como institución. La asociación tiene dos finalidades que ha cumplido siempre. Una finalidad es apoyar al museo financieramente y completar la colección del museo con las obras que la dirección del museo estime conveniente. La dirección del museo tiene la última palabra en las obras que elige, pero en muchas ocasiones, con muchas direcciones, por ejemplo con la presente, nos escucha muchísimo sobre qué obra convendría comprar. Finalmente, la decisión, es lógico, es la del director del museo, que es el responsable delante de la sociedad de cómo el museo va
montando su colección.
Claro, exactamente. Se equivocará o no se equivocará, pero el responsable es él. Claro. Entonces el derecho de elegir lo tiene que tener él. Pero bueno, pero hay un buen diálogo.
Bueno, pero eso revela también una generosidad por parte de la Asociación de Amigos, porque Yo,
sí, nos podríamos llegar a comprar la obra, sí, por ejemplo.
Claro, en otro.
Yo, bueno, también, yo lo respeto mucho, pero no compro la obra. Pero no,
claro,
no ha sucedido nunca. No ha sucedido nunca. Y la prueba de esto es que nosotros hemos regalado, hemos donado al museo más de 180 obras, o sea, dos obras promedio, ¿no? Estoy hablando promedio, dos obras por año de duración nuestra, por dos años por año de vida de la asociación, son 180 sobre 90, y obras de un gran valor.
¿Pero de qué valor? ¿De qué valor las obras?
Sí, hemos donado Leger, hemos donado Degas, y también obras de un enorme valor de las escuelas argentinas, desde el principio, desde el inicio, obras de Berni, de Forner, en fin. O sea que esta actitud de donación de obras se ha mantenido siempre. Después nosotros tenemos una donación de fondos que hacemos al museo, y bueno, en los últimos 10 años, perdón, nosotros le hemos donado al museo 5 millones de dólares.
Sí, eso lo dije en mi editorial, porque me enteré, lo leí en alguna de las notas que te han hecho, porque obviamente tuvo mucha repercusión en la sociedad. Impresionante, porque es mucho 5 millones de dólares en la Argentina.
Bueno, a nosotros también, a tal punto que hicimos dos cosas, porque la verdad es que cuando yo di la orden a la Oficina de Contabilidad, sumen todo lo que hemos donado en los últimos 10 años, salió esta cifra. Todos nos sorprendimos.
Gratamente.
Entonces la mandamos certificar por nuestro auditor, que es KPMG, bueno, no te doy el auditor, hizo la cuenta de toda de vuelta y certificó que sí, que esto era la realidad. Y después hemos invertido, porque la otra función de la asociación es la cultura no formal, difundir en la sociedad cultura no formal. Especialmente lo hacemos en arte y literatura. Son cursos de los que vos has...
excelentes cursos.
Vos los conocés bien, mejor que muchos, y los cursos son muy buenos. Tenemos alrededor de 20, 22 matrículas, 1000 matrículas por año. Creo que somos el centro cultural más importante de la sociedad en cuanto a la cantidad de matrículas que tenemos.
Y han crecido mucho.
Y ha crecido, bueno, ahora con la pandemia, la verdad que entre tantas desgracias que ha significado la pandemia, acá hubo una oportunidad porque lógicamente hemos realizado cursos por la red y los cursos digitales tienen la ventaja de que están en YouTube y se pueden ver a la hora y el día que al alumno le parezca, de forma tal que tiene una llegada mucho mayor porque ya no hay la obligación de venir el lunes a las 7 de la noche.
Digamos. Por supuesto. Además se puede desde cualquier lugar.
Y bueno, eso es otra sorpresa. No solamente que tenemos muchos alumnos del interior de nuestro país, sino también de Uruguay y de Chile. O sea que digamos, estamos exportando. Claro, porque digamos, el nivel de los cursos estos es conocido en Uruguay.
Sí,
en Chile.
Sí.
De hecho, nosotros hemos hecho intercambios con ellos, tratando de fijarles estándares y de ayudarlos a armar sus propios cursos. O sea que en general ellos conocen la calidad y el nivel de estos cursos, así que. Bueno, así que esas dos funciones son las que se han cumplido a lo largo de los 90 años.
Mira, te interrumpo por lo siguiente, porque yo en mi editorial también comenté el apoyo que ustedes están dando a toda la renovación edilicia y a la ampliación del museo. Entonces, Para que no vos no repitas de alguna manera lo que yo adelanté, porque mi interés sí, sí. era, yo sabía que aparte del maravilloso libro que ustedes sacaron, vos estás presentando un libro que se titula Peregrinaciones y Viajes Mágicos, y que llegó a mis manos en realidad hace 24 horas o un poco más, y que me lo estoy devorando porque me parece que es muy interesante el libro en sí, y además me parece que es interesante que nuestros lectores sepan que alguien que preside desde una función tan ejecutiva y tan de pensar el desarrollo de una institución como lo haces vos, por otra parte, tiene la profundidad de pensamiento, de lecturas. Yo que creo haber leído muchísimo por mi carrera, que soy licenciada en letras, que tengo mis posgrados, y por la gestión cultural que te obliga a aprender y a leer, realmente me gustaría dedicarle un poquito a tu libro. Porque, ¿por qué tu título? Porque yo te voy a decir que después que pensé de tu título, ¿qué me motiva tu título? Vos decís peregrinaciones y viajes mágicos. Y uno piensa que vos vas a hablar de viajes o de... Y en realidad, a mí lo que me pareció es que es como una peregrinación interna tuya por todo tu mundo de viajes probablemente, pero de lecturas. De viajes por adentro del seno de lo cultural. Realmente la manera como planteás la historia del arte argentino en relación con nuestra historia social y política, contanos un poco de tu libro.
Bueno, primero muchas gracias por la opinión. Y bueno, el libro, digamos... es un libro que nació casi sin que yo me lo propusiera, porque el libro son ensayos derivados de conferencias que yo fui dando en distintas universidades, en distintos lugares, en Estados Unidos, acá, en la Fundación Borges. Y viendo las conferencias, me sorprendí porque, digamos, vi que había siempre un tema que las guiaba, ¿no es cierto? Y el tema que las guiaba era una noción que es que el arte y la literatura son, sí, en definitiva, nuestro único medio, nuestra única posibilidad de acercarnos, de ingresar, no sé cómo llamarlo, con qué verbo, en el nivel
de adentrarnos.
Claro, en el nivel de lo misterioso, de lo espiritual, porque la realidad es que más allá de las posiciones reduccionistas o positivistas que uno adopte en la filosofía y todo lo demás, todos nosotros como seres vitales nos preguntamos por el origen y por el final. Y la realidad es que el único medio que tenemos para indagar es la metáfora, tanto en el arte como en la poesía. Y me di cuenta que todas estas conferencias, aún las que están referidas a la historia, como la que vos mencionaste, esa está referida a la identidad. Y la identidad de nuevo es un misterio. Los griegos distinguían entre la identidad y la persona. La persona para los griegos era la máscara.
Es el nombre griego.
Claro, es el nombre griego, ¿no es cierto? Prosopón, la máscara que se ponía en el teatro. La identidad era algo misterioso, ¿no? Y bueno, Aristóteles dice que la identidad es aquello que es igual a sí mismo. Bueno, con esto no es una definición muy, muy esclarecedora, es completamente tautológica.
¿Sabes lo que...
Perdón, sí.
Sí, No, que en relación con lo que estás diciendo, ¿será que yo amo a los griegos y los considero la fuente de toda nuestra civilización y de todas las culturas de Occidente? Entonces, vos saltás del mundo griego, hacés esa definición de la imagen que pone límites al caos y que a mí me pareció genial, ¿no? Y estuvimos hablando en la audición anterior con Yuyo Noé del caos. Y después vas vinculando permanentemente el arte y la literatura a partir de esa frase de Da Vinci, que también es maravillosa, que yo la registré. La pintura es poesía muda y la poesía pintura ciega, ¿no? Y entonces, no es fácil encontrar en el mundo, y mirá que tenemos grandes intelectuales en la Argentina,
Sin duda.
esa vinculación de saltar del mundo griego a cómo tiene que ver la matriz estanciera en nuestro modelo, entre nuestro modelo personalista de poderes ejecutivos o de presidencial, por decirlo de alguna manera, como vos lo planteás. O cómo saltás de Velázquez y el romanticismo hasta llegar a Siqueiros, y cómo vinculás el héroe, la ninfa y la serpiente como los grandes mitos de la humanidad desde el Génesis, y los vinculás con nuestra literatura y nuestro arte. Entonces, yo me encanta que nuestros oyentes sepan de este libro. Porque no hay mucho, hay pocos libros así.
Bueno, te agradezco. Pero sí, la vinculación, yo opino lo mismo que vos. Digamos, nosotros como occidentales somos una deriva de los griegos y de los hebreos, ¿no es cierto? Y bueno, y yo me alegro de que te guste el libro y ojalá que lo lea mucha gente.
Bueno, eso es lo que yo también deseo. Bueno, o sea que es un año muy pleno, el cierre de este año para ti. Te despido porque si no, no me van a quedar minutos para entrevistar a mi próxima invitada, pero te agradezco muchísimo tu presencia porque sé que estás presentando tu libro y te hiciste un tiempito para ilustrarnos sobre todo este homenaje a la Asociación de Amigos. Del Museo de Bellas Artes que tanto se lo merece.
Bueno, gracias Magdalena y bueno, y muchísimas gracias por la entrevista.
No, al contrario, nos vemos, nos estamos
Un beso.
viendo. Bueno, estimados oyentes, como les conté en mi editorial, tenemos el placer de contar con entre nosotros, es una manera virtual de decirlo, con la presencia de la directora general del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, que si bien el Colón estuvo cerrado todo el año pasado, ha ganado el tiempo, ha recuperado el tiempo perdido con esta creación de Colón Fábrica, más otras actividades que de las que también les hablé, toda la actividad vía streaming que han desarrollado antes, durante la pandemia y ahora en esta pospandemia. Buenas noches, Victoria, una alegría tenerte de nuevo con nosotros.
¿Cómo estás, Magdalena? ¿Cómo les va a todos?
Y bien, yo creo que con la felicidad de que las cosas se están abriendo y se ve un horizonte, no sé si lejano, porque bueno, en Europa de nuevo hay cierres y hay cosas, pero acá estamos con la primavera, con olor a verano, ya tratando de, sintiendo la alegría de poder salir. Contanos vos de este Colón Fábrica que ha sido, como yo dije en mi editorial, el boom de la noche de los museos.
Es justamente ideal para estos momentos de alegría, como bien vos describís, de esta primavera que no tiene que ver solamente con la estación del año, sino con este renacer de cada uno de nosotros todos juntos como sociedad, digamos, saliendo de una pandemia, al menos o parcialmente, no totalmente, que nos deje descansar un poco, es un momento muy, muy positivo. Entonces, para un momento positivo no hay nada mejor que un hecho positivo, que fue la apertura del Colón Fábrica, que es nada más ni nada menos que un depósito de escenografía, de utilería, de telones, pero que está armado de tal manera que el visitante lo pueda recorrer y pueda imaginarse que está sobre el escenario del Teatro Colón y está pudiendo tocar el traje de la soprano que va a entrar ahora, o ver el mobiliario de cerca o tocar la escenografía. Todo eso es lo que se puede hacer en el Colón Fábrica, es donde se guardan, donde a partir de ahora, en más, se van a guardar escenografías y los vecinos y los turistas van a poder venir a recorrerlo, a caminarlo, a sacarse fotos. Y de paso, en cada una de las estaciones, de cada uno de los títulos, de cada una de las obras, hay una pantalla que tiene videos, que tiene la música de esa obra, que tiene un código QR al que uno puede acceder a más información, hay fotos, hay bocetos, todos elementos que a uno le permiten transportarse a ese mundo imaginario, a ese mundo mágico que se recrea en el escenario del Teatro Colón. Entonces yo siempre digo que al público, en vez de invitarlo imaginariamente a entrar en la sala del teatro y sentarse en una butaca y mirar frontalmente el escenario, lo invitamos a entrar por una puerta del costado, ir por un pasillo, otro pasillo, otro pasillo, y llegar al escenario del Teatro Colón, subir al escenario, entrar a escena y caminar entre cada una de las puestas en escena que estamos mostrando aquí en el Colón Fábrica. Es una experiencia extraordinaria que no existe en ninguna otra parte del mundo y que el Teatro Colón en pandemia lo ha hecho posible.
Y además, ¿sabes qué? Yo lo que pensé, que esta creación de Colón Fábrica, que implica entrar de alguna manera por la cocina del teatro para llegar al escenario con el deslumbramiento y la magia que siempre el escenario del Colón conlleva, también es una manera de que la gente, mucha gente, ha sentido a veces timidez, por el hecho, es decir, no se anima a sacar entradas para ir al Colón, le parece que no es para ellos, no están habituados a la ópera, por ejemplo, a la lírica, al ballet tal vez un poco más, y entonces esto de familiarizarse, por eso me pareció fantástico lo de las pantallas que escaneando el código QR ponen en contacto al visitante que tal vez no conoce el Colón con la identidad de las obras, la música, y es una apelación a animarse a que el Colón puede ser de todos, ¿no es cierto?
El Colón es de todos y es obligación de nosotros mismos, del propio Teatro Colón. Exacto. No solo abrir puertas al público para que todo el mundo pueda entrar, sino también para que el Colón pueda salir. Entonces salió el Teatro Colón hasta La Boca, hasta el barrio La Boca, hasta la calle Pedro de Mendoza al 2100, y está abriendo este enorme, enorme galpón de casi 8.000 metros cuadrados para que uno pueda entrar al teatro de otra manera, como decís vos, y por otra puerta, y acercarse y dejarse atrapar, y seguramente, sí, si la curiosidad te trae hasta acá, seguramente después la pasión por la música y el arte te va a llevar hasta la calle Libertad, sin duda.
Sí, seguro, es seguro. Y además han hecho, o sea, para ustedes es buenísimo, pero también es bueno para ese polo cultural que se ha generado en el sur de nuestra ciudad, que no solamente es para los habitantes de ese barrio, sino que es, sabemos que el turismo se vuelve loco en la zona de La Boca, con la Usina del Arte, con las fundaciones, con las galerías que se han instalado por ahí. Entonces, es una manera también de democratizar cada vez más al Teatro Colón, que para algunos era visto como algo lejano, ¿no es cierto?
Absolutamente, y en realidad eso también es parte de los prejuicios contra los que luchamos, y el Teatro Colón está mucho más cerca de cada uno de lo que se imagina. Hay que prestarle un poquito de atención, estamos ahí cerquita, cerquita a la mano. Y tenemos programas de radio, y tenemos podcast, y tenemos la sala abierta, y ahora tenemos el Colón Fábrica, que es algo que les va a encantar. Hay mucho color, hay música, hay amor, hay pasión de todo el equipo escenotécnico del teatro que ha hecho cada una de las escenografías, de las prendas que se ven, de la utilería que se ha fabricado, de las pelucas, los zapatos, todo sí, eso claro. Se hace en el teatro. Así que con mucho, mucho orgullo lo estamos mostrando para que lo vean bien de cerquita, como si estuvieran en el escenario.
Decime, Victoria, y antes, para saber un poquito, ¿cómo sigue esto? Porque programación ya tenemos hasta diciembre, ¿no? Pero ¿hay alguna programación que estén previendo para el que puedas anunciar? O seguro que están previendo. ¿Para el año que viene?
Sí, ya tenemos la programación del 2022 cerrada, hecha. Ah, buenísimo. En 10 días. 15 días lo estamos presentando en público, automáticamente después volvemos a la venta de los abonos, tal cual como era en el 2019.
Va a haber abonos de nuevo.
Sí, va a haber abonos de nuevo y vamos a intentar, si todo sale bien y la pandemia lo permite, que el año que viene ya lo consideramos como un año normal y volvemos a las mismas hábitos y costumbres del Teatro Colón de siempre. Así que en diciembre estaríamos poniendo a la venta los abonos del 2022, con una programación buenísimo. Preciosa, preciosa, festiva, de celebratoria, después de tanto traspié, después de tener el teatro cerrado, después de tener un año como este a media máquina, que no todo el mundo se animó, no todo el mundo pudo venir, nosotros también tuvimos que tocar toda la programación para que pueda entrar dentro de las restricciones COVID. Claro. El año que viene lo planteamos como un año normal, con 8
estaremos todos óperas, vacunados ya, hiper vacunados.
Tenemos comprometidos grandes artistas y si todo sale bien va a ser un gran año y de gran satisfacción para todos.
Bueno, la verdad es que solo felicitaciones entonces, porque realmente todo 2020 y todavía los primeros meses de este año fueron muy difíciles. Ha habido muchos duelos y todavía hay familias que están dueladas, muchas, muchas familias argentinas. Y entonces el arte y la cultura también son un aporte para volver a creer, para volver a arañar la felicidad y la normalidad, ¿no es cierto?
Así es un mimo al alma, un remanso en el medio de un mar tan turbulento como el que atravesamos, digamos, un poco de calma y calma que da el arte, que da la música, que da un espacio como el Teatro Colón, tanto en su sala principal con las actividades artísticas, cuanto aquí en el Colón Fábrica, recorriendo, caminando y disfrutando de lo que se hace en el Teatro Colón. Son momentos de regocijo que nos permiten construirnos y reconstruirnos y empezar despacito a pesar de los dolores, a pesar de las angustias que atravesamos.
Y que tiene la cotidianidad también.
Salir.
Pero uno entra al Colón y se olvida.
Totalmente. De eso se trata, de mirar para adelante, de mirar para adelante con mirada positiva, con la cabeza erguida, con los hombros bien acomodados. A eso invitamos a todo el mundo. Vengan, que en el Teatro Colón hay un ámbito, una vibra maravillosa, sí. Construida con años y años de arte, sí. Y de pasión y de esfuerzo y de mucho trabajo de cientos de personas que han pasado por el Teatro Colón, que te permite cargar energía. Así que vengan.
Bueno,
y además,
porque a los duendes del Colón, no los mató la pandemia.
No, para nada. Tenemos
para
uno que es el dueño del Teatro Colón y que nos mira desde la desde el techo, bueno. y que cada tanto se lo ve por ahí correteando por los pasillos.
Bueno, María Victoria, una alegría nuevamente dialogar contigo. Muchas gracias por tu presencia en Argentina en su cultura y nos estaremos viendo.
Muchísimas gracias, Magdalena, y como siempre decimos, los esperamos todos y ahora tenemos dos direcciones para darles. Uno en Libertad, ahí en la Plaza Vaticano, y otro en la calle Pedro de Mendoza, en la Boca. Los esperamos a todos con los brazos abiertos.
Abrazo cariño. Fuerte. Chao.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón.
Bueno, estimados oyentes, en el cierre, algunos avisos como solemos hacer. Primero, que los premios Radio Cultura se entregan el 9 de diciembre y que este año tuvieron dedicados dos premios para instituciones públicas y dos para instituciones privadas y sendas menciones también para instituciones públicas y privadas. Y que estuvieron dedicados a aquellas iniciativas que durante la pandemia, desde 1 de noviembre del año pasado hasta noviembre de este año, contribuyeron iniciativas, programas, actividades creadoras contribuyeron a la divulgación del arte y de la cultura en todos sus aspectos para paliar los efectos de la pandemia y también de la salida hacia la construcción de una nueva normalidad. Por otra parte, también contar que se dirimieron los premios Conex con un magnífico jurado presidido por Ricardo Darín y que el Conex de Brillante le fue otorgado merecidamente a Marilú Marini, que es una personalidad genial de nuestro teatro, una mujer múltiple, actriz, directora, creadora, una gran artista. Y finalmente, contarles que el CCK, CineSur y la Fundación Luis Felipe Noé han creado un video, una actividad titulada Tres en la deriva del acto creativo, como un homenaje a Pino Solanas, Tato Pavlovsky y Luis Felipe Yuyo Noé, que fueron amigos y son referentes de la cultura latinoamericana, al cumplirse, desgraciadamente, el primer aniversario de la muerte de Pino Solanas en París. Este film será proyectado tres sábados consecutivos contiene imágenes del arte de estos tres grandes artistas y además será a posteriori del film se generará con el público un diálogo o un conversatorio posterior. Bueno, después de pasar estos avisos, les deseo siempre insistiendo en que la pandemia no abandonó el mundo, que estamos en una pospandemia que nos exige cuidarnos, porque hay lugares del mundo donde hay rebrotes, bueno, que no nos dejemos llevar por los efluvios del verano, pero que disfrutemos de esta próxima semana. Y los espero el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás. Todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.